Hace unos días fui invitado a una reunión y mi anfitrión me quería dar el code del Wi-Fi para que con mi ordenador portátil puedo buscar, y se le había olvidado su código. Y él me dijo que lo busque en su propio ordenador, el código, y después de un momento ya lo pude encontrar, el código, y me alegró mucho. ¿Qué piensas? ¿Cuál era el código? El código que la casa tenía fue una grande J-O-N-3-16, Juan 3-16. Y yo dijo, estoy bien aquí en esta casa, y ese código, esa entrada para el Wi-Fi, para que puedas estar conectado con Dios. Eso es el tema de hoy. Por cuanto tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hoy día nos quiere invitar de estar conectado con Él, de conocer más al Hijo, de experimentar su amor y hacer pasos en fe. Si tienes a alguien en tu familia que no conoce ese código, entonces entrégale este mensaje y ayúdale que la gente conozca el amor de Dios. Vamos a un primer punto. Por cuanto tanto amó Dios al mundo, queremos ver esa perspectiva que nos muestra el Evangelio de Juan. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Quizás te preguntas, ¿hay un Dios? ¿Ama Dios a mí? ¿Me puede amar a mí? ¿Puedes meditar sobre ese punto? ¿Hay Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo se puede ver Dios? Encontrar a Dios. Dios se nos quiere revelar. Maravilloso. Él nos se quiere mostrar. Él se quiere presentarte a ti para que tú estés profundamente convencido que hay un Dios. No un Dios que está lejos y enojado conmigo, sino un Dios que me ama. Dios te dio esa vida que tú tienes. Que tú estás hoy día aquí. Muestra que Dios te ama. Dios te formó. En Job 33:4 dice, Dios, el Espíritu de Dios te formó. Y en los Salmos 139 podemos ver, tú fuiste formado en el vientre por Dios. Que tú te ves hoy día como te ves, es la idea de Dios. Tú eres el pensamiento de Dios. Dios pensó ya en ti antes que formó este mundo. Dios ya te vio hecho antes que te formó, antes que se conocieron tus padres. Dios te eligió, Dios te destinó, Dios te quiso, Él tiene un sí por tu vida, Dios te ama y Él te dio esta vida. Y cuando Él te vio, es muy bueno como tú eres. Es muy bueno como tú eres. Yo te veo como muy bueno, como mi obra maestra. Tú eres mi obra maestra. Yo te amé desde siempre, desde la eternidad, y te regalé esta vida. Que tú vives es el regalo de mí a ti. Él te dio una alma viva. Y eso dice en Eclesiastés 11, Él te dio una alma viva y en esa puso la eternidad. Dios en tu más interno te dio que no hay solamente lo temporal, sino que hay lo eterno. Dios te formó, Dios te dio la vida, y Dios te dio una alma viva donde se puso la eternidad. Y no Dios puso la eternidad en tu vida, sino también una brújula en tu vida, una donde tú puedes ver la justicia. Dios nos dio una brújula en nuestro corazón para que podamos navegar y encontramos el camino a Dios. Romanos 2:15 dice, Y la ley de Dios está escrito en cada corazón para que sepamos cuál es justo y cuál es injusto. Dios te dio una conciencia, un corazón que puede experimentar la justicia de Dios. Tú puedes saber si eres creyente o no eres creyente, si crees en Jesús o no. Hay alguien que tú sepas cuál es justo y cuál es injusto. Dios te dio un sentido de justicia en ti adentro que te navega en este mundo. Seguimos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dios te puso en su creación. Dios no solamente te dio esta vida, sino Él te dio la posibilidad de vivir en esta región o en algún lugar del mundo para que tú reconozcas su obra maestra de la creación. Si tú lees en Salmos cómo creó el mundo, si tú ves las estrellas y cuán grande es el universo y las galaxias, entonces tú vienes con el salmista 145:3, tú eres infinitamente grande y todo lo que creaste, y Dios es siempre más grande lo que tú te puedes imaginar intelectualmente. Y Él se quería mostrar en toda su grandeza, en toda su belleza y majestad y todo lo que hizo. Hasta lo más pequeño en la creación, Él se hace conocer que Él lo creó, que Él pensó sobre cada animal, cada planta, cada posición de la estrella, como anda el sol y la luna. Dios no es casualidad, Dios lo creó. Dios te puso en esa creación para que tú en la creación puedes representar su ser, puedes reconocer su creación, para que tú lo cuidas y lo edificas. ¿Cómo puedes descubrir de otra forma a Dios? Ya que me puedes escuchar a mí, que puedes pensar sobre lo que yo digo, te puede mostrar que tú eres una imagen de Dios. Que un hombre se puede pensar abstractamente, puede calcular. Es un indicio que Dios existe. Dios quería que con tu entendimiento puedes descubrir. Dios te dio la capacidad de pensar. Y que se hace todo del poder de los pensamientos, claro, hay positivo o negativo, pero sin imaginarse algo, sin la capacidad de pensar, ¿cómo podríamos seguir a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? Él se quería que nosotros entendamos, por eso Él se revela a nosotros. Con otra manera que puedes descubrir a Dios. ¿Quién tiene emociones? ¿Quién le gusta reír? ¿Quién le gusta estar contento y alegre? ¿Quién tiene que luchar con emociones? Que tú puedes sentir y tienes emociones. Es un indicio a Dios. Cuando Él dice, con amor eterno te amé, no es una promesa intelectual, sin que puedes usar tus emociones para que puedes sentir. Que tú puedes pensar en otro, que tú puedes tener un sentido con otro. Dios te dio eso. Tú debes poder sentir el corazón de Dios. Y debes encontrar a tu prójimo en su amor y sentir si está triste y tú lo puedes consolar. Y si no tiene esperanza, que tú le puedes dar una palabra de promesa. Dios te dio tanto en su amor. Y tanto amó Dios al mundo que nos dio todo eso. Y si alguien dice, Dios no existe, yo soy un resultado de la evolución, y niega todo eso, entonces tú no vas a tener explicación si estás delante de Dios. El que todo niega eso, que Dios existe, que tú fuiste hecho por un Dios que ama, que te puso en esta creación y que Él tú puedes pensar y sentir y que tú tienes esa justicia dentro de ti. Entonces no va a tener explicación cuando va a estar delante de Dios. Una vez vas a estar delante de Dios, si lo quieres o no. La palabra dice, todos van a estar una vez delante de Dios, los justos y los injustos. Y cada uno va a tener que responder por su vida. Pero Dios no quiere que tú no puedas explicar a Dios, sino que tú puedes estar delante de Dios en paz. Y sí, yo recibí tu amor, yo lo entendí y yo reaccioné sobre eso, porque Dios te ama. Dios te amó desde siempre. No hay condenación para ti, sino primero su amor. Si hoy día estás por primera vez aquí, escuchas este mensaje y tú meditas sobre Dios, sobre ese Dios lejano, si tú puedes llevar una cosa, entonces lleva eso. Dios te ama y te ama tanto que tomó la decisión que dio lo mejor, su Hijo, para que tú tengas un camino hacia Él. Venimos a un segundo punto. En este código dice, por tanto, porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese Hijo unigénito? ¿Lo conoces? A Jesucristo, al Salvador, que nació en Belén, la luz del mundo, que alumbra las tinieblas de este mundo. ¿Conoces a Jesús que fue puesto en un pesebre? ¿Conoces a Jesús personalmente? Te invito de conocer a Jesús personalmente, de vivirlo personalmente y conocerlo más cercano. Jesucristo es el prometido de Dios. Jesucristo es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, Él lo cumplió. Jesús es el cumplimiento de las palabras proféticas. Jesús fue ese que tuvo que venir para que se pueda poner en el centro la justicia de Dios. Jesús vino anunciado por el ángel Gabriel, nació por la Virgen María y hecho por el Espíritu Santo que vino sobrenaturalmente. Jesucristo es la promesa para que podamos tener un camino hacia Dios. Jesús nació en una familia con hermanos y aprendió una profesión, pero sabía que tenía que estar en el camino de su Padre. Y todo en su vida estaba en dirección para agradar al Padre y estar con Él. Cuando lo buscaban hace con 12 años en Jerusalén, le dijo a sus padres, ¿no saben que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Jesús es el que tenía que venir para mostrarlo el camino que vuelve al Padre, porque no hay otro camino al Padre sino por Jesús. Jesús es el camino que te lleva al corazón del Padre. Y Jesús tomó la decisión con 30 años de dejar su profesión. Él era carpintero, él hacía casas, edificaba casas. Él podía ganar su vida con su profesión, pero él sabía, ahora hay que comenzar mi propósito, mi llamado. Él fue al Jordán para bautizarse y Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. No soy digno ni siquiera abrochar sus sandalias. Él lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo, que nos da todo lo que Dios pensó para nosotros, la vida en abundancia. Y cuando fue Jesús llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado. Jesús, el Padre nos dio con Jesús un ejemplo, cómo podemos resistir a la tentación. Jesús es libre de pecado, el sacrificio perfecto. Jesucristo es el regalo a nosotros, los humanos. En Él podemos reconocer ese Dios invisible. En Jesucristo se hace visible toda la llenura de Dios. En Él se ve toda la sabiduría. Jesucristo es la vida que necesitamos, que nos llena. Y si creemos en Él, Nos dice, tú vas a estar conmigo para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, vas a tener vida aunque mueres. Jesús es la resurrección. Si hablamos del Hijo unigénito, sobre el Hijo de Dios, entonces no podemos pasar la llenura de Dios. Dios nos da en Jesucristo todo lo que necesitamos para vivir. Jesús es todo. Él no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Jesús vino como libertador, que todos que fueron esclavos de los poderes de las tinieblas los liberó. Jesús vino como el médico que coge a los débiles, a los enfermos. Jesús vino como maestro para enseñar la verdad. Por eso le decían, tú eres el rabí, el rabuni, el maestro. Y Jesús nos mostró que Él es todo en todo, el Hijo de Dios que dejó la gloria y se hizo como hombre. En Jesucristo, el amor de Dios nos vino a encontrar. Por eso nos dio su Hijo unigénito, que nos vuelve hacia el Padre y que podemos tener una relación con ese Padre celestial. ¿Tú conoces a Jesucristo personalmente? ¿Tomaste la decisión por Jesús? Jesucristo fue crucificado por eso. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, jura ante Dios, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Entonces decía Jesús, Mateo 26, sí, lo soy. Y por eso lo condenaron a muerte, porque él decía, yo soy el Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Y eso dice, eso blasfema a Dios. Jesús fue crucificado como alguien que fue condenado injustamente. Él fue el golpeado, el que lo rechazaron, el que lo echaron. Jesús fue por nosotros en la cruz a maldición, que lo llegó toda la maldición sobre él. Jesús fue el sacrificio perfecto de Dios. Sobre Jesucristo en la cruz vino la ira de Dios para que nosotros podamos tener la gracia y no la ira de Dios. Jesucristo es el Hijo unigénito, el sacrificio perfecto que nos reconcilia con Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros encontramos la justicia de Dios. Jesucristo murió en la cruz para completar la obra de Dios, por el cual fue destinado, para que volvemos a tener un camino a Dios, al Padre Celestial, y podemos ser reconciliados por la muerte de Jesús. Jesús es el crucificado que llevó nuestro propio cuerpo a la cruz para que podamos vivir una nueva vida con Él, para que seamos reconciliados. ¿Meditaste una vez sobre eso? De querer conocer en el 2020 a Jesús. Te invito a conocer cada vez más a Jesús para conocer la vida en Él. Para conocer a Jesús, que el que fue al reino de la muerte y venció al reino de la muerte, a Satanás, y el tercer día resucitó. Conoce a Jesús que está a la diestra del Padre y dice, yo vuelvo y estoy preparándote una casa para ti, que estés conmigo. Conoce a Jesús, el Hijo unigénito, porque en eso se muestra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Él te amó tanto que dijo, yo voy a dar mi Hijo para que tú puedas volver a tener una relación conmigo. Dios nos decía otra cosa más, que tú le digas sí a Él. Comienza una relación con Él. Él dio todo por ti. No te preguntas. Él dio lo mejor. Venimos a un tercer punto. El primero va a ser porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo unigénito. Fue el segundo punto. Para que nadie que en Él cree se pierda. Traje una brújula para ustedes. No sé, poco tiempo anduve con el auto y puso mi navegador y estaba contento que me llevó a la meta. No voy a decir qué marca de auto, vi en el display, vi en la brújula norte, sur, y cada vez que fue en un desvío con el auto, siempre cambió, siempre mostraba el norte. La brújula nos muestra siempre, estás hecho así que nos muestra siempre el norte. ¿Tienes una brújula o tienes un navegador, una brújula en tu teléfono inteligente? ¿Tú estás contento sobre eso? Te lleva a la meta y la brújula te quiere llevar a la meta. Pero ahora te quiero invitar un test de desmagnetizar. ¿Tú sabes que uno puede manipular a una brújula? Yo traje aquí un imán. Lo encontré en la FIMI. Gracias por la ofrenda. No tenía uno en la casa, así que saqué uno de aquí. Si uno pone el imán cerca de la brújula, se ve que uno puede manipular la brújula. ¿Tú sabías que nosotros somos manipulados en nuestra vida, que tu brújula es manipulado en esta vida? Es un hecho. El imán es por el pecado. El pecado manipula nuestra brújula. Yo le aviso que en Romanos 2:5, que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros la justicia, la ley de Dios, pero también vino el pecado a este mundo y nos separó del amor de Dios. Y sin Él somos perdidos, porque cada uno que cree no se va a perder, pero el que no cree se pierde. Según la Biblia, hay un estado del ser perdido por siempre, para toda la eternidad. Por eso vino Jesucristo, para buscar lo que se perdió y salvar lo que se perdió. Y te invito de venir al test de magnetizar la brújula. ¿Estás listo? Tú tienes la brújula, esa es tu vida, tu conciencia, tu corazón, tus pensamientos, lo que tú eres. Y ahora vamos a ver cómo podemos quitar esos imanes de nuestra vida. 6 pruebas vamos a pasar de quitar los imanes. No te quedas, no te apagas en el segundo o tercero, sino mira todos los imanes que puedes quitar de tu vida. Dios quiere que nuestros imanes, nuestros pecados, que nos llevan a un camino equivocado, a la perdición, para que lo podamos quitar. El primer test de quitar un imán, que estamos separados de Dios por el pecado. La separación y el pecado, tú la venciste. ¿Cuál es tu respuesta? Puedes decir aquí, para ti, no puedes responder y dar al Señor una respuesta. La separación entre ti y Dios, lo venciste ese pecado. ¿Y con qué lo venciste? Lo primero que nos separa, que separa a toda la gente, que nacimos en una naturaleza pecadora. Somos todos pecadores delante de Dios. Todos somos gentes que vamos a la perdición. Todos necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos un Salvador que nos salva del pecado. Y ahora Dios nos dio su Hijo amado, Jesucristo, para que podamos reconocer, sin Jesucristo estamos en camino equivocado. Somos guiados a un mal camino. Si decimos que no necesitamos a Jesucristo, no necesitamos un Salvador que nos libera sobre esos imanes que nos de la naturaleza pecadora, entonces estamos en camino equivocado. ¿Recibiste tú al Salvador Jesucristo que te libera de todos los pecados? Jesús vino a morir como el Cordero. Él se hizo por nosotros pecado para que encontramos en Él justicia. Tú venciste el primer test, que sabes que ese imán ya no está en ti. El segundo test, la segunda prueba, El pecado del orgullo, el primer pecado, dice en Ezequiel 28, 1 hasta el 9, dice que el pecado vino por el orgullo, porque alguien quería ser como Dios y se quería poner sobre Dios. Lucifer, el ángel príncipe, no quería estar más bajo de Dios y entonces creció el orgullo y quería ponerse sobre Dios. Y Dios dice, oh, eso no lo quiero. Y fue juzgado por eso. Y con la misma precepto quería hacer pecar a Adán y Eva, de engañarlos. ¿Es realmente así que van a morir? No, ustedes no van a morir y van a ser como Dios y van a saber qué es bueno y malo. El diablo los tentó en el orgullo para saber qué es bueno y malo. El orgullo nos lleva, queremos ser autónomos, queremos decidir nosotros mismos. Y mucha gente le cuesta que su yo, su egoísmo, tienen que dejar delante de Jesús. ¿Cuánto te influye tu orgullo? ¿Te influye el orgullo más que tú quieres? Se necesita humildad para acercarse a Dios y reconocer sus pecados y decir, necesito salvación. Dios resiste a los orgullosos, pero a los humildes le da gracia. Y mira ese test, si influye mucho el orgullo en tu vida, que el orgullo te impide decir sí a Jesucristo, que te perdone. En nuestra cultura hay mucho orgullo. Nadie se quiere decir algo. Mejor uno esparce cosas que deja los orgullos. Y tú necesitas ahora la gracia de Dios. Tú necesitas el perdón. No dejes que no puedes ir donde Dios por tu orgullo. Deja todo tu orgullo delante de Dios. Él te da gracia y nueva vida. Vamos al próximo test del imán. El imán de los mandamientos de Dios. ¿Quién conoce las 10 palabras de Dios? ¿Puede ver las manos que escuchó de los 10 mandamientos del Señor? Todos nosotros nos falta la gloria de Dios y nosotros los traspasamos. Y en Santiago 3:10, si el que traspasa uno de los mandamientos es culpable de todos los mandamientos. ¿Quién puede decir que es perfecto? ¿Puede ver las manos? Nosotros nos gustaría ser perfecto. Nosotros queremos ser excelente y está bien, pero delante de Dios y sus mandamientos no podemos resistir. No podemos vencer. Y los mandamientos no solamente están aquí para que reconocemos cuál es el pecado, sino para la orientación de nuestra vida. Jesús vino, yo vine para cumplir la ley, no para quitarlas. Y el que me ama a mí, ama mis leyes, entonces voy donde mi Padre y voy a pedir que nos dé otro Consolador, el Espíritu de la Verdad. Pero ustedes pueden ver la verdad y pueden recibir ese espíritu. No los dejo huérfanos. Así como yo vivo, ustedes deben vivir. Jesús nunca fue contra los mandamientos. Siempre estaba aquí de capacitarnos por su Espíritu Santo de cumplir sus mandamientos y ponernos en dirección, nuestra vida en dirección de sus mandamientos. Entonces pregúntate en ese tercer test de magnetizar si tú mientes de vez en cuando o tú deseas o tú, si tú rompes tu matrimonio o eres alguien que mata, eres un homicida. El tercer mandamiento dice que si no cumplimos, nos vamos a un camino equivocado. Ese imán nos quita del camino verdadero. Y si tú dices, yo no cumplo tus mandamientos, yo traspaso tus mandamientos, te digo, déjate ayudar del Señor. Él está aquí para ayudarte, para que puedas volver a cumplir. Juan, la Biblia dice en Juan 2:52, mis mandamientos son vida eterna. Cuando vivimos según sus mandamientos, nos lleva a la vida eterna. Cuando el joven rico llegó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para que tenga vida eterna? Él dice, cumple mis mandamientos. Cumple mis mandamientos. También nosotros los suizos deberíamos, o lo que vimos aquí en Suiza, de otras nacionalidades, nosotros debemos estirarnos a los mandamientos de Dios. Fueron dados para vida eterna. Un cuarto punto, un cuarto test de magnetizar. No vayas ya después del tercer punto, todavía estás despierto. Es solamente para el bien para ti, aunque puede dolerte un poco, aunque te ves que eres tocado por eso. El cuarto test, el test del amor. Ahí vino alguien a Jesús, Mateo 22:36-40, dijo, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Entonces fue tentado Jesús. Y Jesús respondió, el mandamiento más importante que debes amar a tu Señor con todo tu corazón, todo tu alma y todo el entendimiento. Y el segundo mandamiento es ese mandamiento igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos están apegados todas las leyes y los profetas. Así, si nosotros queremos vencer ese texto, tenemos que ver, estamos en el amor, si amamos al Señor de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, y amas al prójimo como a ti mismo, si cumples esos dos mandamientos, entonces cumples todos los mandamientos. Pero exactamente en ese tiempo vivimos, en esa tensión vivimos, porque dice que el amor de muchos se enfriará y muchos luchan justamente en esa iglesia, luchan con este primer amor, con el amor al prójimo. El Espíritu decía en Éfeso, en Apocalipsis, yo veo las obras buenas que haces, pero tengo contra ti que perdiste el primer amor. Por eso te digo, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Así que si vuelves al primer amor, vas a poder comer del árbol de la vida en paraíso. El que le falta amor es desviado en su camino. En eso conocemos en Juan 13 que somos discípulos, que nos amamos unos con otros. Si amamos al Señor, ¿amas todavía al Señor? ¿Lo amas cada vez más? ¿O tu amor se enfrió? ¿O lo amas solamente porque tienes que amarlo, por cumplir? El amor no se manda. El amor se derrama por el Espíritu Santo en tu corazón. Y si tú dices hoy día, necesito más amor de Dios para amar a Dios, Él te amó primero. Entonces tú puedes venir para que oren por ti y el Espíritu Santo te va a regalar ese amor para que tú puedas amar, para que tú puedas recibir, pero también regalar amor. Amor es tan importante. Dios mismo es amor, Dios es amor. Y si amamos, reflejamos a Dios. Y si no amamos y no vivimos sobre los dos mandamientos más importantes, entonces, ¿qué testimonio tenemos en el mundo? Podemos hacer todo bien, podemos tener buenas obras, pero sin amor, entonces no tiene sentido. Dios es amor. Y si leemos en 1 Corintios 13 esa canción del amor, el amor es amable, es lleno de misericordia, sufre todo, no desea el mal a otro. Al final queda fe, esperanza y amor. Y si amamos, vamos a estar con el que nos amó primero. Amas a Dios, pruébate. Si pasas esa prueba, si le debes dar una respuesta al Señor. Si tú dices, en el 2020 quiero crecer en el amor, quiero que crezca mi amor, quiero ser lleno de fuego del amor, porque somos vencedores, somos más que vencedores, porque Él nos amó primero. Dios te ama, lo amas tú. Venimos al quinto punto para magnetizar. Ese da mucho de digerir, pero te digo, esa es una prueba para quitarte el imán. Está en Mateo cuando el rey se siente en su trono y se para entre ovejas y cabras. Entonces, a uno le dicen, entran a la alegría eterna porque ustedes me sirvieron. Y a los otros, a la izquierda, dice, váyanse, malditos, vayan al fuego eterno, porque yo tenía sed y no, yo tenía hambre, no me dieron de comer, yo tenía sed, no me dieron para tomar. Yo fui extranjero y no me recibieron. Yo fui, está en la cárcel y nadie me vino a visitar. Yo estaba desnudo y nadie me vistió. Entonces decían, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel o desnudo y no te servimos, no te vestimos? Y Jesús le dice, lo que no hicieron a esos hermanos, no lo hicieron tampoco a mí. Entonces vayan al castigo eterno. Y los otros que lo hicieron van a la justicia eterna. Eso es el último, la prueba de no hacer la obra. Nosotros estamos llamados de hacer buenas obras. Por gracia fuimos salvados, pero la fe sin obras está muerta. Así que tenemos que servir al prójimo, no por obligación, por hacer algo, sino para servir a nuestro prójimo. Y Dios dijo, debemos servir a nuestro prójimo lo que tenemos. Si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, nos es pecado, dice Santiago en 2:17. Si sabemos hacer buenas cosas y no lo hacemos, ¿cómo vamos a ser justos delante de Dios? El quinto test o prueba, también en Apocalipsis 3, a la iglesia de Sardes. Yo conozco tus obras, que tú tienes el nombre, que tú vives, pero tú eres muerto. No encontré tus obras perfectas. Así que vuélvete y vence y te voy a dar nueva vestidura y no te voy a quitar tu nombre del libro de la vida, sino te voy a reconocer tu nombre delante de Dios si tú vuelves. Dios quiere que hagamos buenas obras, no por obligación, no porque nos da la salvación, sino que somos conmovidos por el amor de Él. Estamos conmovidos de hacer buenas obras, porque con eso se glorifica a Dios. Así dice en Romanos 6:22, ahora que son libres de pecado, son hijos de Dios, entonces tienen los frutos de la santificación, buenas obras para la vida. Romanos 2:7 nos describe lo mismo, que servimos unos con otros, pero si no nos servimos unos con otros, nos esforzamos por el Espíritu Santo de hacer esas obras, entonces tú acumulas la ira para el juicio. Pero si hacemos buenas obras, entonces no van a seguir para vida eterna. Un evangelio que se preocupa consigo mismo nomás, no es un evangelio. Escuché una vez esa frase de evangelistas que dijo: no seamos predicadores egoístas. La salvación no es para nosotros solamente, sino para el prójimo. Y se muestra con hechos concretos, porque servimos unos con otros. Porque si no, nos quedamos con la bendición solo para nosotros. Recibimos y no damos. Prueba, hace la prueba de ese imán si tienes que corregir algo. Si no hacemos las buenas obras. El último test del imán queremos ver en Lucas 12:47. Esa es la prueba del saber. Si tú haces algo contra tu conciencia, no te haces algo bueno. Si tú sabes todo eso y no lo haces, entonces no obras bien, no haces provecho, no es provecho para ti. Tú vas a ser juzgado por lo que tú sabías. Si lo sabemos todo eso y no lo hacemos, ¿cómo vamos a estar delante de Dios y decir: déjame entrar a la vida eterna? Y si tenemos las posibilidades de escuchar todo lo bueno, escuchar predicaciones, y después no obramos así como lo escuchamos, entonces hay un imán en nuestra vida que nos desvía. No obras si tú, de lo que tú sabes, si tú lo sabes y no obras sobre eso, entonces no es bueno. Sea un hacedor de la palabra, no quedas solamente un oidor. En Mateo 25:10, una parábola, habían 10 vírgenes y ellos esperaban a la venida del Señor. 5 fueron con sus lámparas y tenían reservas de aceite, y 5 no tenían ninguna reserva. Y cuando se tardó, entonces todos se durmieron, y después vino el grito que venía el novio, y 5 no podían prender sus lámparas porque no tenían reserva, y las necias dijeron: dame de vuestro aceite. Pero ellos dijeron: no podemos dar, si no, no alcanza para nosotros. Y cuando fueron para comprar aceite y querían ir a la fiesta, dijeron: es muy tarde, la puerta está cerrada. Hay un muy tarde. Si tú sabes lo que es correcto y bueno delante de Dios, y tú lo atrasas cada vez más. Hace un texto de quitar el imán. Desde hoy día y en el nuevo año voy a ser un hacedor de la palabra y voy a servirlo con lo que puedo servir. Para que cada uno que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Dios no quería que alguien aquí adentro o todo el mundo se pierda. Dios entregó a su Hijo para que Él busque lo que se perdió, para salvarlo. Para a todos que creen darle la vida eterna. La vida eterna no es algo que comienza en algún momento cuando morimos. La vida eterna comienza hoy día por el Espíritu Santo en tu corazón. La vida eterna comienza que Jesucristo viene a tu vida, viene a tu corazón. Invitaste a Jesucristo, tomaste de Él, dijiste: sea tú mi vida, mi Señor, mi esperanza, mi fortaleza. El Espíritu Santo nos guía a la vida eterna. Y si vivimos en el Espíritu Santo, sabemos que no hacemos el pecado. No vamos a cumplir los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos ayuda en todas esas pruebas de los imanes. Y Él nos muestra el camino. Aquí tienes que aumentar el amor. Aquí tienes que servir en amor. Aquí tienes que parar y hacer avance en la santificación. El Espíritu Santo te capacita para vivir una vida que le gusta a Dios. El Espíritu Santo ya te da ahora la vida eterna. Y Él te ayuda en esta vida para vivir hacia la eternidad y para la unidad con Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la consolación, Él es derramado en tu corazón y Él te navega. Y Él te siempre te lleva hacia a Jesús y a la palabra, a la voluntad del Padre. Y Él te deja tener paz delante de Él. Él te hace reconocer, es bueno así como es, pero Él te ayuda de avanzar en tu vida. Él no te deja en tu suciedad, en tu vergüenza, sino Él te ayuda de salir. Él te hace bello. Él comienza la obra en ti. Y Él comenzó una buena obra y lo va a terminar. El Espíritu Santo te quiere dar, regalar esa vida eterna y hacer grande a Jesucristo en tu vida. Tomaste la decisión por Jesucristo, sabes que recibiste el don de la vida eterna. Tú te das cuenta que recibiste ese don de la vida eterna, pero tú luchas con esos imanes que te quieren quitar de la voluntad de Dios. Te invito a que nos levantamos delante de Dios. No hay ninguna mejor hora que esta hora. No hay ningún mejor día que este día donde puedo tomar la decisión nuevamente para Jesucristo, para la voluntad de Dios y para la vida eterna. Te quiero invitar a tomar hoy día una decisión para la vida eterna. Dios te quiere dar la vida eterna. Él hizo todo por ti para que puedas vivir reconciliado con Él. Tú puedes tener paz en Dios. Tú puedes recibir la gracia salvadora en tu vida como discípulo de Dios, de Jesús. El Espíritu Santo te quiere ayudar, que llegas a la meta y puedes compartir esa alegría. Y los quiero invitar a todos a tomar una decisión. Ponemos silencio delante de Dios. Se trata de ti, Dios. Ninguna otra parte es ahora importante o decisivo. Y Jesús dice, el que me reconoce delante de los hombres, también lo reconocer delante de mi Padre. Tomaste la decisión por Jesucristo. Sabes que está escrito tu nombre en el libro de la vida. Si no estás seguro, entonces quiero orar ahora por ti. Puedo orar por ti, que Jesucristo te viene a encontrar, que te perdone tus pecados y viene en tu vida. Sí, entonces levanta tu mano ahí donde tú estás. Todos los otros ojos están cerrados. Queremos orar. Vi tu mano. Hay más de los cuales quiero orar, que tú no estás seguro que Jesucristo está en tu vida. Veo tu mano. Aleluya. Queremos como iglesia orar juntos. Hacemos juntos esa oración. Señor Jesús, te doy gracias que tú moriste por mí en la cruz de Golgata. Tú llevaste mis pecados. Te llamo ahora. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre valiosa. Yo abro mi corazón. Entra ahora como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias que tú me ayudas por el Espíritu Santo de vivir una vida que te agrada. Amén. Ahora quiero pedir a los líderes de células de Pfimit Home que vengan para adelante y quiero pedir a todos los que luchan todavía con esos imanes que se dejen servir por los líderes. Vengan para adelante si tú te das cuenta que te cuesta con los mandamientos, con el amor, con las obras del amor que tienes que hacer, que necesitas la gracia de Dios para que puedas vivir según la voluntad del Señor. Entonces te invito, toma una decisión, déjate servir en esa prueba de quitar los imanes. Déjanos orar por ese servicio de los líderes, que se haga una gran obra. Y si alguien no tomó la decisión para ser miembros en la iglesia, Pastor Tom Fankhauser a la izquierda, vengan hacia él. O si nunca oraste con alguien, nunca fuiste bendecido, o si hiciste el primer paso a la nueva vida, Pastor Tom Fankhauser va ahí a la esquina, vaya donde él te quiere conocer y orar por ti.